complicado, porque esto es con expedición de certificado y reitero, el curso es el liderazgo y derecho de las mujeres hacia una equidad real y efectiva, con enfoque en participación política de mujeres que organiza el Ministerio de la Mujer. De momento, aguardando la llegada de más autoridades, vamos a volver con ustedes allí a estudios, por favor.
Bueno, muy amable, gracias por el contacto, Paola Herrera, Móvil Nacional en Exteriores. Muy amable, Pao. Bueno, son las 9 ya, 9 de la mañana con 4 minutos. Hacemos una breve pausa, sí, Ricky, porque luego tenemos invitado. Vamos a hablar del 11, ¿verdad? 11. Uh-huh. 11 Congreso Nacional del Ministerio de la Defensa Pública. Y nos van a estar acompañando en estudios en un rato más la doctora María José Méndez, directora general del Instituto Técnico Superior de la Defensa Pública, y el doctor Adrián Arévalos, presidente de la Asociación de Defensores Públicos del Paraguay. Estos son los, abogados, uh-huh, de quienes no pueden cubrirse uno, no pueden pagar.
Asumen el compromiso, sí, de aquella persona defender, que se declara insolvente. Defensor, sí, de ríos pobres, sí, y ausente.
Que lo provee el Estado.
Claro, sí.
El Estado paraguayo.
El Estado le paga al abogado, sí, para realizar una defensa ante aquella persona que no tiene la capacidad para contratar un profesional.
Sí, señor, específicamente. Sí, importante, Jico, sí, a mí también, vamos a ir y que nos cuentan un poco desde su labor, desde su área.
Así mismo.
Breve pausa, mi querido Fausto, y ya volvemos.
Donde el sol se zambulle en el río y la luna se oculta tras la cruz de la Encarnación. Señor, su bragueta abrió y de la familia se olvidó. Donde usan la vereda de colchón mientras van bostezando tus edificios, su aliento a hollín que se mezcla entre jazmines y azares. Esa es la ciudad donde vivo yo. Esa es la ciudad donde canto yo. Asunción, sos más linda desde adentro y en seis cuerdas que concuerdan con los cuerdos o descuerdos que estamos de acuerdo con Jesús.
Mañana Nacional, su dosis diaria de energía informativa por la 920 AM.
La 920 AM en la estación primaveral con la música que más te gusta, la música paraguaya.
El apuro por llegar o la búsqueda de adrenalina pueden jugarte una mala pasada. Si vas a manejar, no bebas ni una gota de alcohol. Si tomaste, cede el volante a un conductor designado. Respeta los límites de velocidad y maneja moderadamente. Tu imprudencia puede costar vidas. Es una recomendación de Radio Nacional del Paraguay. Paraguay 920. La audiencia se concentra en la 920 AM de 12 a 14 horas para recibir la tarde con los testigos que hacen a la realidad de ahora. Paraguay 920, lunes a viernes de 12 a 14 horas por la 920 AM, Radio Nacional del Paraguay. Una producción del Departamento Prensa de Radio Nacional del Paraguay.
¿Qué debemos saber sobre el sarampión? Puede afectar a personas de cualquier edad no vacunadas. Síntomas: fiebre, chorreo de nariz, conjuntivitis u ojos rojos, tos. Cualquier caso febril y erupción cutánea puede ser sospecha de sarampión. ¿Cómo se contagia? Se transmite por vía aérea, tos, estornudos, hablar o respirar cerca de alguien. Contagia desde 4 días antes hasta 4 días después del exantema. El virus puede vivir suspendido en el aire hasta 2 horas. Cada infectado puede contagiar hasta a 18 personas. La vacuna es segura y efectiva. Mantenete informado a través de las redes sociales oficiales del Ministerio de Salud Pública.
Desde la capital de la República. Asunción. Radio Nacional del Paraguay. Voz que eleva la historia de nuestro pueblo. Esto sigue siendo la Mañana Nacional.
Que se escuche el zapucay. Que se escuche el zapucay, te quiero ver bailando. Que se escuche el zapucay, la vida celebrando. Venimos del Paraguay cantando y bailando. Del Paraguay, tierra del encanto.
Los paisajes de mi pueblo, las andanzas de mi abuelo, las costumbres de este suelo suenan en una canción.
Una fiesta paraguaya donde una polca no falla. Quédate, vaya, que ahora empieza la función.
Que se escuche el zapucay, te quiero ver bailando. Que se escuche el zapucay, la vida celebrando. Venimos del Paraguay cantando y bailando. Venimos del Paraguay, tierra del encanto.
Escucha el zapucay, te quiero ver bailando. Que se escuche el zapucay, la vida celebrando. Venimos del Paraguay cantando y bailando.
Bueno, ya estamos 9 de la mañana con 12 minutos, sin homenaje al tiempo, porque gente que prometió estar ahora y estuvo a tiempo, Ñandela ya atrasaba su cuaresma. Entonces, vamos a reivindicarnos. Ya lo tenemos en estudios, como anunciamos antes, a la doctora, a la dama primero, con la disculpa al caballero, la doctora María José Méndez, directora general del Instituto Técnico Superior de la Defensa Pública. Doctora, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias por estar, doctor Adrián Arévalos, presidente de la Asociación de Defensores Públicos del Paraguay. Doctor, buen día, bienvenido.
Buenos días, muy buenos días Ricardo, muy buenos días Alejandro. Para mí es un gusto y un placer compartir con usted. Agradezco el espacio y aprovecho para saludar a toda a la teleaudiencia y radio escuchas también, ya que es un programa que se hace de forma también paralela a lo que viene a ser el espacio de radio, y un saludo muy especial a todos los defensores públicos del Paraguay.
Sí, señor.
¿Pendereta está híbrico, doctor?
La verdad que no, yo creo que conforme a las necesidades que tiene todo el territorio nacional, el trabajo que nosotros realizamos, si bien es cierto, hay 444 cargos para todo el país, de los cuales estamos realmente efectivamente 367 defensores públicos en 53 sedes alrededor del país. Considero que la demanda y la necesidad de proteger y de garantizar el acceso a la justicia a las personas vulneradas es, vamos a decirle, bastante desproporcional a lo que tendríamos que tener hoy día, tanto en forma de presupuesto como también en infraestructura. Pero es algo que de a poco, ese desafío vamos también encarando, y gracias a la ayuda y al acompañamiento de el defensor público y de las autoridades, yo creo que vamos a poder lograr también cubrir todas las necesidades.
¿Quiénes son los defensores públicos, doctor? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su función principal?
Bueno, los defensores públicos, tenemos la noble tarea de representar y asistir a las personas que están en estado de vulnerabilidad, a esas personas que no pueden acceder, ya sea por el costo o por su situación precaria, a un abogado particular. Entonces el Estado le provee uno de forma gratuita. Esto evidentemente abarca varias materias, como lo contencioso administrativo y laboral, civil, la parte civil y comercial, la parte civil ante la niñez, la parte de niñez solamente, representación de los niños, ¿verdad? También está el fuero especializado de violencia contra la mujer, está el fuero especializado de la parte ejecutiva, la parte penal, ¿verdad? Y está también el fuero especializado de crimen organizado. Entonces, tratamos de cubrir todos los ámbitos en lo que respecta a la parte jurisdiccional y representar a esas personas que no puedan pagar un abogado. En lo penal no tenemos nosotros el beneficio de litigar sin gasto, pero sí en lo civil y comercial, tanto en lo laboral, se exige esa necesidad de demostrar la incapacidad, ¿verdad? No la insolvencia. Evidentemente, uno puede tener, vamos a decirle, un modesto pasar económico, pero no le sobra para pagar un abogado. O sea, no necesariamente uno tiene que estar en desgracia o en insolvencia completa, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que también recurrir a las autoridades para que se pueda examinar eso y que también la contraparte pueda también tener conocimiento e impugnar si cree que la persona tiene para pagar un abogado. Entonces, el desafío es grande, ¿verdad? O sea, la parte jurisdiccional tiene todo un mecanismo para poder dar la garantía de que esa persona que está necesitando un defensor público realmente esté haciendo un uso razonable de los recursos del Estado.
Así que no, es una opción digamos, del afectado, doctor. Por decirlo, no, yo tengo un problema y estoy en condiciones de repente a lo mejor de contratar a un profesional, pero prefiero recurrir al Ministerio, a la Defensoría Pública y no... finalmente me pueden decir, no, el contratable tenía abogado, es decir que sí. No todos tenemos IP, ¿por qué eso? ¿Sí? ¿Acaso no es un derecho del ciudadano, es el de elegir quién le va a defender?
Claro, es un derecho constitucional que está consagrado en la elección de un abogado a su confianza. En esta situación el defensor público, como evidentemente un funcionario y dependiente del presupuesto general de la nación, tiene que estarse a las personas que realmente necesitan y no pueden pagar un abogado. Para todo lo demás, evidentemente, están los profesionales en el campo comercial que les pueden asistir, ¿verdad? Y esos recursos hay que saber manejar, ¿verdad? Nosotros ahora estamos, por suerte, dando también a conocer algo que para nosotros es muy importante, que es el 11º Congreso, ¿verdad? De la Defensa Pública a nivel nacional. Y en este año, ¿verdad? Tenemos un tema muy importante, que es el acceso a la justicia, ¿verdad? En la era digital. Entonces, este espacio que siempre fue para los defensores públicos y para el Ministerio de la Defensa Pública, hoy abre su puerta a toda la comunidad jurídica y invita a la ciudadanía a participar. O sea, este es un espacio que nosotros usamos para el diálogo, para el debate. Insertamos un tema, vemos una problemática y se establece que ese paradigma debe ser tratado a nivel institucional y hacemos ese trabajo a nivel nacional. Y todos los defensores están invitados a participar. Siempre y cuando no afecte al trabajo, tratamos de cubrir todas las necesidades y evidentemente participar. Este año es algo loable, ¿verdad? Lo que hacemos en el sentido de abrir las puertas a todas las personas que estén interesadas y que puedan participar, a los efectos justamente de conocer cuál es el rol, cuál es el trabajo y también tocar este tema tan interesante, que es un tema transversal y que afecta a todos nosotros, ya que la era globalizada, ¿verdad? Exige mayor compromiso, y si bien hoy día tenemos a un clic, vamos a decirle, el conocimiento, también eso genera un estado de vulnerabilidad, en el sentido de que esa forma de acceder a la información puede también abrir una puerta que no queremos, ¿verdad? Y puede también ser un momento de vulnerabilidad tanto para los mayores y en especial para los niños.
Doctora,
sí.
¿Qué más se puede agregar lo que significa el congreso? Edición número 11, así que sí, es un congreso más.
Sería. Exactamente, en realidad es el evento tradicional más grande de la defensa pública. Como bien lo han dicho, es la edición 11ª. Realmente es el evento al que más apropiados están tanto defensores y defensoras, como dijo el presidente, así como todos los funcionarios de la defensa pública. Es un momento de encuentro, y además que esa es la intención del doctor Javier Esquivel, ¿verdad?, el defensor general, de que los congresos, y como se ha realizado, ¿verdad?, que se continúa con esa tradición de tocar temas innovadores. La defensa pública, al ser una institución con la loable función, ¿verdad?, y el gran rol de ser finalmente protector, digamos, de los derechos humanos de las personas, y por sobre todo de los más vulnerables, realmente tiene un rol muy importante en la administración de justicia. Y en ese sentido, recalcamos, ¿verdad?, que la intencionalidad de la defensa pública promoviendo este congreso y esta temática es justamente hacer un clic, como dijo el doctor, con la realidad. Es decir, nosotros vivimos hoy el 70-80% de nuestro día a través de todo lo digital, sí, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay desafíos muy grandes para la administración de justicia. Entonces, se traslada un montón de cosas, se traslada al mundo digital, y entre ellas también los hechos delictivos, se trasladan un montón de desafíos en términos también forenses, ¿verdad? Cuando se impulsa un proceso. Habrán visto también que una de las provincias de Argentina hace poco sacó una resolución por la cual anulaba una sentencia en la que se utilizaba inteligencia artificial. Entonces, el tema de la ética en el uso de la inteligencia artificial también es un tema sumamente importante que se va a tocar. Nosotros tenemos invitados del más alto nivel al Congreso. Nos va a acompañar el doctor Diego Moreno, ¿verdad?, el juez de la Corte Interamericana, que nos va a dar una visión interamericana, ¿verdad?, de la protección de los derechos humanos en este aspecto. Lo vamos a tener al doctor Sergio Somerville, que es un experto en temas de inteligencia artificial. Invitados, por supuesto, nacionales de alto nivel, tanto el Ministerio Público, ¿verdad?, la doctora Ruth Benítez nos va a acompañar, el jefe de investigaciones de cibercrimen, el doctor el comisario Diosnel Alarcón nos va a acompañar. Vamos a tenerla también a la doctora López Safi, que nos va a hablar un poco de la inteligencia artificial en los casos vinculados a la violencia hacia las mujeres. Por supuesto, vamos a tener un panel exclusivo de defensores públicos, ¿verdad?, con nuestras altas autoridades. Nos van a acompañar los defensores adjuntos, ¿verdad?, que nos van a hablar un poco de lo que, a ver, de algunos desafíos de la defensa pública y algunos logros, ¿verdad?, que es muy importante a veces, por supuesto, rescatar los logros de la gestión de los defensores públicos. Y quisiera hacer muy brevemente nomás contarles que entre los objetivos que tenemos del Congreso están reflexionar este año sobre los 30 años de la Convención Belén do Pará, que fue el primer instrumento internacional de protección hacia las mujeres contra la violencia, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los puntos. Otro objetivo que también en este Congreso buscamos reflexionar sobre los 10 años del Código de Ejecución Penal, que también se cumple este año, y teniendo un poco en miras, ¿verdad?, los 15 años de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, que se cumple el año que viene. O sea, la defensa pública el año que viene oficialmente va a cumplir 15 años de autonomía, ¿verdad? Que esto es importante, es algo sumamente relevante para la institución, y en preparación a los 15 años, así que va a tener esa impronta también el Congreso. Así que le esperamos el jueves a las 9 horas, de 9 a 14 horas tenemos previsto. Y por supuesto que no puedo dejar de decir que tenemos varios cooperantes. Este no es solo es un esfuerzo institucional, pero tenemos la cooperación de varias universidades, la Universidad de Columbia, la Universidad Americana, nos apoya la ley, nos apoyan por supuesto la DEPI, ¿verdad? Nos apoyan varias organizaciones. Estamos esperando también la confirmación de algunos cooperantes que nos tienen que confirmar hoy. Y bueno, se unen a este esfuerzo, como decía el doctor, del diálogo sobre lo actual, ¿verdad? Hoy se habla mucho del tema también de cómo utilizar la inteligencia artificial en el ámbito forense. Y eso es algo innovador también para nuestro país. Entonces, ¿hasta dónde se debe utilizar la inteligencia artificial? Uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. ¿Hasta dónde? Que creo que todos vemos por las noticias también constantemente, los videos, fotos, etcétera, cómo en el marco de un proceso, sea civil, penal, el que fuere, la prueba digital, uh-huh, o sea, cómo el operador de justicia debe presentar, etcétera. Y lo vamos a tener también al doctor Joel Melgarejo, que nos va a hablar un poco de este tema, ¿verdad?, de la prueba digital. Entonces tratamos de incorporar a este gran día para nosotros, temas claves para la administración de justicia. Y por otro lado, quisiera contarles muy brevemente que el Instituto Técnico Superior de la Defensa Pública, por indicaciones, por supuesto, del Defensor General, impulsamos este año varias actividades en el ámbito de la investigación. Nosotros realizamos la primera jornada de investigadores y varios de nuestros diplomados este año también dimos un salto en temas de calidad, uh-huh, respecto a las ofertas académicas que impulsamos. Y de estas ofertas académicas tuvimos 15 alumnos que escribieron artículos. Tuvimos ahí la cooperación del Centro de Estudios Judiciales. Y el jueves vamos a lanzar la revista Defensa y Derechos de la Defensa Pública como resultado de este diplomado, ¿verdad?, de igualdad y acceso a la justicia de las mujeres. Entonces les quiero contar esto porque realmente a mí me llena de orgullo, ¿verdad?, que nuestros alumnos se hayan animado a escribir, ¿verdad? Uh-huh. Que ahí tenemos de todas las profesiones, ¿verdad? Están gente que llevaron adelante este diplomado, que son del equipo forense, defensores, defensoras públicas, y, o sea, bastante interdisciplinario. Uh-huh. Entonces, señalar esto, los esfuerzos del Defensor General de promover espacios y generar condiciones dentro de la defensa pública para que esto impacte en un mejor servicio, ¿verdad?, a la ciudadanía. Que estos esfuerzos, quisiera cerrar un poquito contándoles nomás que todos estos esfuerzos que llevamos adelante este año desde el instituto se enmarcaron en esto, en buscar impactar positivamente en la gestión de la defensa pública.
Y así como bien indicaste antes, doctora, desafíos y logros. Así como hay desafíos permanentes, van quedando logros igualmente. Y hablamos de algo, acceso a la justicia en la era digital y todo lo que esto implica, toda esta herramienta de última generación. Yo estimo que en el ámbito forense esto sí va a servir todo al 100%, pero no así en otros casos donde se implementa, como usted mismo mencionó, un juicio que se anuló por utilizar de mala manera la inteligencia artificial, por ejemplo. Es decir, tiene su beneficio, pero también tiene sus cuestiones que hay que controlar. Esto me lleva de vuelta inmediatamente, y en el ámbito judicial sí que se utiliza mucho papel, y hoy día ya menos con esto. No digo que es papel cero precisamente, pero ayuda muchísimo desde el trámite de un defensor público, doctor, para todo lo que tenga que ver el ahorro en papel, la celeridad y todas esas cosas que ayuda muchísimo este tipo de cuestiones, digo,
doctor. Sí, así mismo. Lo que uno tiene que ser consciente es que esta era, vamos a decirle, que está evidentemente alcanzando a todos, ¿verdad?, la era digital, que ya se instaló hace tiempo y hoy en Paraguay exige que lugares tengan las condiciones y evidentemente los accesos necesarios al internet, ¿verdad? Uh-huh. Que ya esto es no un lujo, sino una necesidad, sí, hoy día, ¿verdad? Sea una herramienta, uh-huh, una herramienta más para la justicia, que no evidentemente reemplace el razonamiento jurisdiccional, el razonamiento del juez o el razonamiento del defensor o del fiscal. Esto tiene que servir como una herramienta, como un medio y un instrumento. No debe ser justamente el trabajo completo de lo que puede llevar a ser la argumentación o fundamentación de un fallo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí, hay cuestiones que tienen que ser enmarcadas, que tienen que ser reglamentadas en ese sentido para que esto pueda fluir e introducirse como una herramienta más dentro del sistema de justicia.
¿Cuál es, si puede haber un resumen, doctor o doctora, de la situación de los 367 defensores públicos actualmente vigentes en 53 sedes a nivel país? Uno imagina el mundo de casos que han de estar atendiendo, ¿verdad?
Creció la demanda, creció la necesidad. Fíjese que nosotros tuvimos este impacto que comenzó como una denuncia simple en el tema de la mafia de los padres. Y hoy día la gente que está acudiendo a la defensa pública, si bien no forma parte quizás de ese conjunto de personas afectadas que fueron evidentemente, por llamarla de alguna forma, engañada en este sistema que se denominó mafia de padres, existen también otros que van bajo esa necesidad, pero resultan otros casos completamente diferentes. No ajustados a ese sistema, pero sí que necesitan la representación de un defensor público. ¿Por qué? Porque tiene un proceso de ejecución, algunas veces no entienden, dicen, doctor, esto ya se cobró de más. No, está el capital, ahora están los intereses, después están la regulación de los honorarios. Entonces, bueno, pero quedan ya contigo, ya le representás como defensa pública, que está súper bien, ¿verdad? Entonces la demanda creció, la necesidad creció, el índice de delincuencia, los problemas, la violencia, todo repercute en un sistema que tiene que soportar estos procesos y garantizar el cumplimiento de las garantías constitucionales. Ese es el rol del defensor público. Entonces, en el sistema penal, en el sistema, vamos a decirle, de niñez, en el sistema judicial en general, en todos los ámbitos, está un defensor público. Y a veces, en el interior, el defensor público tiene que ser multifuero. Y no es como acá en Capital, donde tenés el juzgado y a 12 metros tenés ya la sede fiscal y tenés el juzgado de paz en la zona, ¿no? Estamos hablando de kilómetros, estamos hablando de necesidades que son recurrentes, donde la infraestructura es completamente diferente, no solamente en el Poder Judicial, en la defensa pública, sino en la ciudadanía en general, y es otro tipo de contexto que requiere un tipo de atención diferente. Entonces, ese defensor que está llevando civil, penal y violencia, tiene la necesidad evidentemente de tener mayor infraestructura y tiene la necesidad de recurrir a un colega para que también pueda haber un turno que no sea permanente. Entonces, este desafío evidentemente se está instalando hoy día y también es una oportunidad que nosotros tengamos a través del Congreso hablar y dialogar con respecto a este tema. Porque sin los defensores públicos no se puede hablar, no se puede instar o pensar de que vamos a lograr decir que estamos en un sistema republicano donde el Estado de Derecho realmente se respeta. Sin defensa pública no existe un Estado de Derecho, y sin Estado de Derecho evidentemente no vamos a tener las bases y las condiciones de decir que estamos en igualdad ante las adversidades que se puedan enfrentar. Entonces, sí es desafiante, sí es algo que tenemos que ir trabajando, y yo estoy seguro que es algo que también la ciudadanía y el gobierno en general entiende y se va a ocupar también con respecto a eso. Porque 367 defensores es muy poco con respecto a las necesidades que hoy día tenemos.
Doctor y doctora, en ese aspecto, hoy día evidentemente se ha mejorado en cuanto a la infraestructura, en cuanto a la tecnología, falta personal, decía. ¿Existe, se tiene mayor confianza hoy día en los profesionales del Ministerio de la Defensa Pública? Porque en principio había muchas dudas con relación a, incluso, ¿verdad?, muy comentarios negativos, por cierto, ¿verdad?, en el actuar. ¿Eso se logró también cambiar la imagen de la institución con los profesionales que realmente se dedican al cliente, por decirlo de esa manera?
Yo le podría señalar, si bien el doctor, obviamente, como presidente de la EPI puede dar un mayor contexto, yo lo que podría señalar es de que hay muchos defensores que tienen un alto perfil académico, que son docentes, que tienen un no solo el perfil alto, sino también en la gestión de sus casos han podido impactar positivamente, ¿verdad?
En estos días hay un tema, sí, justamente.
En serio. Sí. Y sí hay un tema que no menor que tiene que ver con el alto grado de rotación también, porque como ustedes sabrán, los profesionales del derecho constantemente concursamos, sí, ¿verdad? Entonces, eso no escapa la defensa pública, ¿verdad? Hay varios defensores justamente que por su alto perfil, etcétera, concursan. Hay varios jueces, creo que en el transcurso del año pasado y este año, muchísimos ex defensores asumieron el rol de magistrados y magistradas. Entonces, en este sentido es algo dinámico y que se da, que es un desafío también, obviamente, para las autoridades de la defensa pública. Y por supuesto, hay un diálogo fluido, ¿verdad?, del defensor general también con el consejo, en este sentido, ¿verdad?, de que se puedan definir lo más rápido posible las vacancias, ¿verdad?
Pero hay una exigencia, supongo, por parte del titular de la institución en ese sentido, de que tomar con absoluta responsabilidad, porque apunto yo nada más a lo que en algún momento dado la gente decía, no es nada civil, la Defensoría Pública, el abogado mía, te termina vendiéndote tu caso, cosas así. Es decir, que parecía que existía cierta desconfianza, pero hacía mención justamente porque este fin de semana leí una información que el defensor público, no sé qué, logra condena, no recuerdo en qué caso, ¿verdad? Y destacaba justamente un medio de la información, ¿verdad? Entonces, sí, eso también yo creo que es bueno instalar y decirle a la gente, ¿verdad?, que la Defensoría Pública existe personas comprometidas, ¿verdad?, con las causas de la gente.
Imagínate, Ricardo, yo tengo un dato estadístico en Asunción, ¿verdad?, y en lo que va también incluso en el Departamento Central, la cantidad, por ejemplo, de juicios orales que se dio en el primer semestre fueron de 5.923, vamos a decirle, causas, de las cuales evidentemente no hay ningún tipo de denuncia con respecto al trabajo que hace el defensor. Tenemos también en la niñez un número muy importante de casos que se resuelven, de los cuales tenemos dos o tres personas que están disconformes, vamos a decirlo, que critican la labor del defensor público. En ese sentido, yo creo que eso tiene que enmarcarse en un logro, ¿verdad? Porque siempre hay, vamos a decirle, alguna otra persona que evidentemente quizás no se sienta a gusto. Tenemos que ser conscientes de que esta cuestión por la que estamos pasando, ¿verdad?, que es una diferencia sustancial en lo que viene a ser tanto incluso el staff, vamos a decirle, por llamarlo de una forma, de las unidades penales, de lo que es también los defensores públicos. Por ejemplo, me voy al caso que puedo hablar con propiedad, ¿verdad? En Central no pasan de los 23 defensores distribuidos en la zona. En Asunción están entre 26 y en Asunción solamente tenés en la filial de lo que es la Central de Nuestra Señora más de 26 o 25 unidades fiscales, que eso ya equipara básicamente lo que tenemos nosotros a nivel central, sin tener en cuenta, por ejemplo, que también están las barriales y están también los del sector 1, ahí tienen otras cuatro unidades, si vamos a ir a un equilibrio, en realidad nosotros necesitamos eso, y como dijo la doctora, hay personas dentro de la Defensoría Pública, un capital humano importante de gente altamente calificada que van y concursan para ser designados como jueces, para ir como fiscales, y esto representa también para nosotros una pérdida. Y esto se da muchas veces por esa desigualdad que existe en cuanto a las bonificaciones, y es lo que también se está buscando nosotros, al menos desde la asociación, tratar de equiparar la diferencia de 3.723.400 que gana un fiscal en diferencia de lo que gana un defensor público, teniendo nosotros bajo ley la igualdad de condiciones tanto en investidura como en remuneración, y eso evidentemente hace el desgaste, vamos a decirle, tanto emocional como económico de un defensor, y hace que vaya a buscar otros lugares donde puede obtener ese beneficio, y esto también repercute en el defensor que queda, porque tiene que cubrir la unidad que se declara vacante. Entonces estamos con nosotros con ese desafío, evidentemente se distribuye de la mejor forma posible. Nosotros estamos participando constantemente con la máxima autoridad. Él tiene la apertura y tiene el diálogo, que se requiere para afrontar este problema, pero este problema escapa a su voluntad de una cuestión, vamos a decirle, presupuestaria, una cuestión de infraestructura que se trata hoy día de zanjar, y tenemos nosotros la seguridad y al menos la tranquilidad que desde el Congreso se está viendo eso. Entonces, hay varios puntos que evidentemente hacen que el contexto en sí deba ser analizado de forma global, ¿no?
Bueno, eso es lo que hace a la institución y a los profesionales del derecho propiamente. Sí. Pasa que siempre me pregunté, y esta es una ocasión brillante, ¿qué mejor ustedes para consultarle? Bueno, hay casos y casos,
sí,
¿verdad? No todos somos iguales, algunos más preparados, menos preparados. ¿Cómo estamos en líneas generales en base a lo que ustedes manejan en cuanto a conocimientos de derechos, derechos, obligaciones y acciones? Acá no te lo van a olvidar. ¿Cómo venimos hoy día en cuanto a eso? ¿Conocemos algo de nuestro derecho? Por lo menos tenemos una idea, doctora, o estamos cero luego.
Vos sabés que